hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, Señor. Aleluya. Aleluya. No hay otro como tú, Señor. Tu presencia, mi Rey, es mejor que la vida. Tú eres mi especial tesoro. Dice tu preciosa palabra, Señor. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Tú eres mi tesoro. Tú eres mi más grande bien. Tú eres mi más importante regalo. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Mi Rey, recibe la gloria, la alabanza y la majestad, el imperio y el señorío, oh majestad santa. Reconocemos, Señor, nuestra dependencia de ti, que separados de ti, mi Rey, nada podemos hacer. Te necesitamos, Señor. Anhelamos más de ti. Necesitamos más de ti. Estamos, Señor, destruidos sin ti, arruinados sin ti. Tú eres quien le da sentido a nuestra vida. Tú eres, Señor, si nos falta cualquier otra cosa, pero tú estás allí, estamos seguros de que no nos vas a dejar abandonados. Estamos seguros de que todo irá bien. Pero Señor, si tenemos todo y tú no estás, líbrenos, Señor, eso. Si tenemos todo y tú no estás, Señor, no vale la pena vivir. Tú eres nuestro más grande bien. Tú eres nuestro más exquisito regalo. Te adoramos, oh Cordero. Te adoramos, oh Cordero. Te adoramos, oh Cordero, Rey de Gloria. Rey de Gloria. Te adoramos. Aleluya. 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 Te adoramos, oh mi Rey. Y reconocemos, no hay otro como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay otro. No hay otro. No hay obra hecha de manos que se asemeje a ti. Precisamente eres invisible porque no puedes ser copiado. Eres inigualable. Y aunque te vieran, ninguna pintura o escultura te puede imitar. Ninguna. Por eso que toda obra de manos, todo ídolo, toda estampita es netamente una copia barata, falsa, porque tú no eres posible de igualar. No existe capacidad humana para esculpir al Creador. Tú eres inigualable. Por eso, Señor, te revelaste a través del sonido, a través de las letras, pero no a través de figuras. Te adoramos, oh mi Rey, y reconocemos tu bondad, tu autoridad. No hay otro como tú, oh Dios, entre los dioses. Te adoramos, mi Rey, en el nombre de Jesús, y decimos amén y amén. Aleluya. Aleluya. Ustedes que nos ven por las pantallas, diga aleluya. Aleluya, aleluya. Empecé diciendo, no hay otro como tú. El Espíritu del Señor me dijo, declara, no hay otro como yo. No hay otro. Yo quiero que lo declares allí. Quiero que tu boca lo diga y tu espíritu lo exprese. Que tu corazón esté convencido de que no hay otro como Él. Decláralo en esta hora. No hay otro como tú, oh Señor. No hay otro, no existe. No existirá ni antes, ni ahora, ni después. No hay otro como nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Adoramos tu presencia, oh Dios. Adoramos tu presencia. Estoy muy contento porque el Espíritu Santo, nuestro precioso compañero, ha estado hablando de continuo y sin cesar. Ha estado enseñándonos, corrigiéndonos. Ha estado allí trabajando en nosotros. Y es una cosa tremenda. Cuando le preguntaron a mi Señor Jesús, mi Rey Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Es un trabajo eterno que Él tiene con nosotros. Él ha estado allí formando, forjando en nosotros la imagen de Cristo. Por eso es que no se puede dibujar, no se puede esculpir, es imposible. Él quiere que nosotros no vivamos en nosotros, sino Él en nosotros. Y por eso colocó la preciosa ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Esta ruta es un regalo celestial que el Señor nos entregó. Y cuando terminemos la serie, oro al Señor que nos permita sacar a la luz este libro y todos puedan comenzar no solamente a oír la palabra que el Señor reveló, sino comiencen a leer toda esta carga, esta dote de revelación que es la ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Si yo le preguntara a usted, ¿qué es lo más importante para Dios? Si yo te pregunto, de todas las cosas que existen, ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es? Te hago esa pregunta. ¿Qué es lo más importante para Dios? Él te va a decir, óyeme bien, tu comunión conmigo. Eso es lo que Él te va a decir. Lo más importante es tu comunión con Él. Eso es lo más importante. Por eso nos regaló la ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Y si yo te preguntara, ¿qué es lo más importante para ti? Tu respuesta, medítala bien. Porque lo que respondas hoy va a regir tu vida. La respuesta que deja ahorita va a regir tu vida. Y Dios lo va a tomar como un sello eterno. Cuando tú le preguntas a la esposa, ¿quién es el más importante? El esposo está esperando una respuesta. Si tú le preguntas al esposo, ¿quién es para ti después de Dios lo más importante? La esposa va a esperar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Mi esposa. Y para ella, mi esposo. Dios hoy lanza esta pregunta. Porque si yo le preguntara a Dios, Señor, ¿qué es lo más importante para ti? Él dirá, mi relación contigo. Y si Él me preguntara, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Qué respondería? ¿Qué responderías? Necesito hoy que esta pregunta tenga una respuesta. ¿Qué es lo más importante para ti hoy? Porque la respuesta que des será para lo que trabajes el resto de tu vida. La respuesta que des hoy será por lo que trabajes el resto de tu vida. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Familia? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Dinero? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Carrera? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es? ¿Qué es lo más importante? Porque hasta ahora se ha visto el Evangelio como religión. Se ha visto el Evangelio como una acumulación de dogmas y doctrinas de hombre. El Evangelio no es eso. El Evangelio es una buena noticia ¿Cuál es la buena noticia? Que el creador del universo, el que tiene mil y un creaciones más importantes, ha determinado, ha declarado que lo más importante somos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la palabra mundo allí es cosmos. No tiene que ver con el globo terráqueo. Tiene que ver con toda la creación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ama todo. Pero lo que más ama es a ti. Y por eso entregó lo más valioso del cielo, que es Cristo Jesús. En ese sentido, mi Señor nos regala la ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. La ruta. Y empieza con las estaciones. Y estas estaciones nos permiten a nosotros en el mapa de Dios ir caminando, ir visitando estas estaciones. Y nosotros al ir caminando en ellas, vamos a ir cumpliendo requisitos. Recordemos que a quien Dios más le da, más le demanda. Vamos a ir cumpliendo requisitos. Y estos requisitos, una vez cumplidos, vamos a recibir el cumplimiento, valga la redundancia, de la promesa completa. Las 12.000 promesas de la Escritura que tienen que ver con respecto de Dios hacia nosotros, que es la plenitud de Cristo, esas promesas se van a cumplir y nosotros vamos a poder pues disfrutar del más grande e incomparable mover del Espíritu Santo. Muchos están ahorita buscando un avivamiento por todos lados. Muchos están buscando, amados, y que si los huesos de Catherine Kuhlman, muchos están buscando, amados, buscar en la calle Azusa, el ayudamiento de la calle Azusa. Muchos viajan de nación en nación, buscando en los congresos, buscando en todos lados el mover del Espíritu Santo. Y es bueno buscarlo, pero es que estás moviéndote hacia el lugar incorrecto. Porque, y no estoy diciendo que sea incorrecto viajar a buscar, necesito que me entienda, por favor. Yo viajo cada vez que Dios me permite a los lugares donde hay un mover de Dios para disfrutar junto con otros ministros eso. Pero no viajo a buscar el mover, porque ya el mover está. El Espíritu Santo de Dios es el avivamiento. El Espíritu Santo de Dios es el que revela a Cristo. Cristo es el más grande mover de Dios en la tierra. La gente es bueno que busque por todos lados, porque lo que pasa es que la gente está buscando las señales. Cristo no es una señal. Cristo es el mover de Dios. Mi Señor Jesús dijo: no los dejaré huérfanos. Enviaré a vosotros al Espíritu Santo, al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El más grande mover del Espíritu Santo no es, amado, solamente señales y maravillas. Eso es la añadidura de que el Espíritu Santo esté en la iglesia. Señales, prodigios, maravillas, portentos, es el resultado de que Dios esté en la iglesia. Ir a otros lugares es bueno porque está buscando la impartición. Pero el salmista lo dijo: ¿a dónde iré? Subiré, bajaré, iré a las alas del alba. A donde vaya estás tú. El problema no es viajar a buscar lo que no sea, lo que se perdió y no se encontró. La cuestión es aprender a tener una relación con el Dios vivo. Eso es lo que va a producir en ti el más grande mover del Espíritu Santo. Cristo no viajó a buscar un mover. Cristo era el mover de Dios en la tierra. Los apóstoles no viajaron a buscar un mover. Ellos recibieron al Espíritu Santo de Dios y provocaron un mover. Esta ruta es el paso A, paso B, paso C. Yo no estoy aquí, amado, tratando de enseñar aquí para llenar un espacio. No me interesa hacerlo. Estoy regalando de parte del cielo. Dios está regalando a través de estos videos una serie con paso A, paso B, paso C, que te va a permitir ver los resultados en el corto tiempo del mover de Dios en tu vida, tu ministerio, en tu familia. El problema no ha sido que Dios no quiera, el problema ha sido nuestra ignorancia. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, conocimiento de la ley, de lo que Dios quiere hacer. Dios está allí y nosotros lo votamos por ignorancia de la casa. Dios está allí y nosotros, amados, consciente o inconscientemente, lo sacamos de la iglesia. Dios quiere. ¿Tú crees que tú tienes una iglesia y tú quieres más un mover de Dios que lo que Dios quiere traerlo a la tierra? Tú nunca vas a querer más un mover de Dios que lo que Dios quiere. Entonces vemos una cantidad de gente, amado, con un show, un espectáculo. Quiero un mover de Dios, quiero un mover de Dios, voy para allá, voy para acá. Amado, deja el show y comienza a orar. Deja el show y comienza a ayunar. Deja el show y comienza a cumplir los requisitos que Dios pidió. Porque Dios pidió una serie de cosas y la gente le parece fastidioso. Y dice, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero algo nuevo. No es algo nuevo, es lo que Él dijo que hiciéramos, que no lo hicimos porque estamos distraídos haciendo otra cosa. Llegó la hora de hacer lo que Él pidió. La cuestión es que estamos demasiado distraídos hoy en día con las cosas del mundo y no enfocados en lo que Dios quiere. Desato en esta hora enfoque, desato en esta hora enfoque, desato el enfoque santo, el mismo que estuvo en Cristo. Ese enfoque perfecto para poder cumplir la voluntad de Dios viene sobre esta generación. Un enfoque de presencia, de poder, de comunión, para poder lograr cumplir lo que Dios ha demandado. Oh, siento la poderosa presencia de mi Rey. Vuelvo y pregunto de parte del cielo, ¿qué es lo más importante para tu vida? ¿Quién es el más importante en tu vida? Ah, oigo en esta hora ese clamor celestial. Oigo esa pregunta en esta hora. Retumba desde los cielos. ¿Quién es el más importante en tu vida? Estoy oyendo en esta hora. La palabra retumba y conmueve los cimientos celestes y terrestres. ¿Quién es lo más importante? Cada vez que otra cosa ocupa el lugar santo, ocupa el lugar del donde está el trono, ocupa el lugar de Dios, cada vez que algo ocupa el lugar, se acaba el avivamiento, se acaba el mover de Dios. Oh, mi Rey, permítenos darte el lugar debido. Permítenos darte la honra debida a tu nombre. Hay mucha distracción y hay mucha superficialidad. No hay profundidad. Mi Señor quiere, este es el año, Él me dijo, este es el año que quiero que todo profundice. Boga mar adentro, métete. No te quiero en la orilla, te quiero adentro. Quiero que mi presencia deje de ser un roce y se convierta dentro de ti en un río de agua que salte para vida eterna. Porque el río no es que va de afuera hacia adentro, es que viene de adentro hacia afuera. Hasta ahora todo el mundo quiere beber, 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 pero no ser el instrumento que llene a otros. Un mover de Dios es cuando el Espíritu de Jehová el Señor comienza a fluir dentro de ti para darle de beber a otros. Deja el egoísmo y comienza a buscar la presencia del Señor. Vamos a recordar la ruta para que comiences a ver las estaciones y camines en ella. Número uno, las fiestas perpetuas que dan el tiempo, la agenda. Las fiestas perpetuas son la agenda de Dios en la tierra de los vivientes. Por eso es que empieza con las fiestas perpetuas. Número dos, el fruto. Es el nivel más alto que puede alcanzar un hijo de Dios. El nivel más alto no es la unción. El nivel más alto no es un ministerio. El nivel más alto no son los dones, los talentos. El nivel más alto es el fruto del Espíritu. Mi Señor dijo, por su fruto lo conoceréis. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, poder. En tu nombre sanamos a los enfermos, dones. En tu nombre profetizamos ministerio. Y el Señor dijo, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, nunca os conocí. ¿Qué hace que nosotros seamos conocidos en el cielo y en la tierra? Y debajo de la tierra, el fruto del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que hay una estación que se llama la fiesta perpetua. En las fiestas está la agenda de Dios. Luego viene el fruto. ¿Por qué el fruto? Porque en esa agenda hay un tiempo de fructificación. Tenemos que fructificar para poder mostrarle a Dios cuánto de Dios hay en nosotros. Cuánto de Dios hay en mí. Que podamos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la única forma que eso ocurra es a través del fruto. Luego viene la justicia. Dar, orar, ayunar el reino. La justicia de Dios. Que hoy vamos a tocar un poquito de la justicia. Luego viene la ley. El corazón. Santidad e integridad. Amigo del Espíritu Santo. Nacimiento de la gloria. Y el tribunal de Cristo. Y todavía estamos en el fruto paz. Y hoy vamos a culminar el fruto paz. Le pido al Señor que me ayude. Para poder terminar, necesito que me digan cuánto tiempo tenemos de grabación, cuánto tiempo me queda para así darle con todos los hierros y que no me falte, no me pase ni me quede corto. ¿Cuánto tengo? Llevamos 10, ok. Me quedan 50 minutos, perfecto. Vamos a empezar, fruto paz. Recordemos que Gálatas 5:22 dice porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, necesito entender que debo producir el fruto. Debo producir. Hay cosas que Dios da y hay cosas que Dios produce. Cuando Dios quiso que el pueblo comiera frutas, produjo en la tierra fruto. Hay cosas que Dios te da. Dios dio el maná. En el maná no se produjo maná. Dios entregó el maná, pan del cielo. Pero el fruto no es algo que Él te lo da. Entonces decirle, Señor, dame el fruto, es una forma incorrecta de pedirlo, porque Él no te va a dar el fruto. Tú debes producir el fruto. La comunión que tengas con el Espíritu Santo va a producir en ti el fruto del Espíritu. Ya tocamos amor, ya tocamos gozo. Ahora, la semana pasada hablamos de paz. Hoy vamos a culminar con paz. La paz no es el producto de la meditación. Hoy en día, amado, hay una cantidad de enseñanzas asiáticas donde dicen que la meditación, como el yoga y otras disciplinas marciales, son las que te permiten encontrar paz interior. Y ellas ciertamente a través de la concentración te ayudan a bajar cosas emocionales, pero no es paz, no da paz. Yo necesito ubicarte en algo muy importante porque Satanás le sacó a todo lo de Dios una copia. Y entonces esa copia, la gente cree que lo es todo y no lo es. La copia del amor, la copia del gozo, la copia de la paz, no lo llena todo. Satanás copió para poder confundir a los creyentes. Entonces, necesito entender que el fruto del Espíritu no es una copia. El fruto del Espíritu es lo verdadero. Si hasta ahora tú estás en el Evangelio, si hasta ahora tú estás en Cristo, si hasta ahora tú te congregas, pero no tienes paz, no tienes amor, no tienes gozo, no tienes fruto, en realidad tú no has cumplido el propósito. Necesitas producir el fruto para poder cumplir el propósito santo. Entonces, el fruto del Espíritu. Ok. No es yoga, no es feng shui, no es nada de eso, amado. Nada de eso. Yo practiqué artes marciales y ellos ayudan hasta cierto punto. Pero es que las cosas del hombre nunca se compararán con lo que Dios da. Lo que Dios da es eterno, lo que el hombre consigue es temporal. Ok, quiero que nos vayamos un momento al libro de Juan, capítulo 14, verso 27. Libro de Juan 14, 27, ya está en pantalla, dice: Jesucristo dijo, la paz os dejo, la paz del Evangelio. Hay un beneficio, les dije la semana pasada, que está la paz que yo logro como pacificador. Está la paz como beneficio de la cruz, el resultado, dice la Escritura en Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ah, entonces su sacrificio en la cruz conquistó una medida, una porción de paz para mí. Una porción, y necesito que maneje ese lenguaje, porque no es completa. La que es completa es el fruto del Espíritu. Y esa no se acaba, amado. Esa es eterna. Entonces, dice, la paz os dejo, el beneficio de la cruz. Mi paz os doy, el fruto. La paz os dejo, beneficio de la cruz. Mi paz os doy, el fruto. Yo no lo doy como el mundo lo da. Si en el mundo la gente trata de conseguir la paz, la gente trata, amado, de alguna forma adquirirla, pero no es don de hombre, no es regalo de hombre, es un regalo del Señor. Y hoy en día la gente, es evidente que no tiene paz, porque la gente vive en discusiones, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías. La gente vive ahorita discutiendo por todo, amargada, la gente vive traumada, la gente vive... ¿Cuánta gente yo no oigo, amado, que cree que va a ser feliz cuando reciba? Que cree que va a ser feliz cuando reciba lo que no tiene. No, amado, la verdadera felicidad la da Cristo. El verdadero gozo lo da Cristo. La verdadera vida la da Cristo. Entonces, mi Señor dijo, yo no lo doy como el mundo lo da. Si el mundo da de una forma muy limitada. Fíjense esto. La paz que da el mundo es como un 2%. La paz que conquistó Cristo en la cruz del Calvario lo sube a un 50%. Y la paz del fruto del Espíritu, un 100%. Entonces vea que todo es por medida. Así como la fe es por medida, la paz también es por medida. Entonces, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si tú decides buscar al Señor como es, no como te da la gana, no como estás acostumbrado, no de mamadera de gallo, porque la mayoría de la gente ahorita busca a Dios como le da la regalada gana, busca a Dios, amado, de forma incorrecta y después le exige a Dios paz. Si no hay paz, es la evidencia de que no estoy haciendo las cosas bien, algo está pasando. En la ausencia de paz aparece el afán. En la ausencia de paz aparece la ansiedad. En la ausencia de paz aparece la amargura, el miedo, el temor. En la ausencia de paz aparece todas estas cosas, amados, que la gente cree que es normal vivir con eso. ¿Cuánta gente no vive amargada? ¿Cuánta gente no vive triste? ¿Cuánta gente no vive desilusionada, decepcionada? Y entonces no termina de hacer las cosas para Dios porque tienen una cantidad de cosas encima y creen que pueden vivir con eso. Una vez estábamos en pandemia y estábamos adorando con una canción de la agrupación New Wine, que es Chalón. Él es mi paz. Y de repente mientras estamos adorando, el Señor me habló y me dijo, Chalón, el fin de tu guerra. Tremendo, amados, en la paz de Dios se acaba mi guerra, en la paz de Dios se acaba mi conflicto, en la paz de Dios se acaba lo que impide. impide, amado, que yo termine de vivir en plenitud. Entonces, necesitamos entender que lo que Dios da es eterno y lo que no da es temporal. Lo que da el mundo es temporal. Ok, quiero que nos vayamos un momentico a la imagen de la ruta. Vámonos a la imagen de la ruta. Gloria al Señor. ¿Está puesta en pantalla ya? ¿Sí? Aleluya. Aleluya. Ahí está, la ruta. Eso. Fruto. Fiesta perpetua, fruto. Llegó la hora de fructificar. Ok. Vámonos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 8, verso 6. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque el ocuparse, ¿cuál es tu ocupación? Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuál es tu ocupación? Amado, el Evangelio de Jesucristo no es religión. El Evangelio de Jesucristo es Dios introduciendo a la tierra la cultura celestial. Eso es el Evangelio. Buenas nuevas de salvación. El Evangelio no es algo físico. El Evangelio es la introducción en el planeta Tierra de una cultura celestial, del inicio de una cultura celestial. Entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Vuelvo y pregunto, ¿quién es lo más importante para ti? ¿Quién es lo más importante? Vea esto. Los que dicen, mis hijos son lo más importante, tus hijos van a quitarte la paz. Lo que tú pongas en el lugar de lo más importante, ojo con lo que estoy diciendo, eso es lo que te va a quitar la paz. Si te falta hijo, te quita la paz. Si te falta dinero, si el dinero es lo más importante y te falta dinero, se te acaba la paz. Si Cristo no está sentado en el trono, lo que te falte te va a quitar la paz. Y eso es terrible, amado. Por eso es que nadie tiene paz hoy en día, porque Cristo no es lo más importante. Y Cristo debe ser lo más importante. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse, ¿qué es ocuparse del Espíritu Santo, amado? La ruta. ¿Qué es ocuparse del Espíritu Santo? La ruta. Lo que Él pidió. Resulta y acontece que Dios no existe para complacerte a ti. Resulta y acontece que tú existes para complacerlo a Él. Resulta y acontece que Él no creó la Biblia para bendecirte a ti. Resulta y acontece que Él creó la Biblia para que tú le sirvieras a Él y como resultado te bendijera. Hay una cantidad de ministros, amados, predicando hoy en día de bendición. Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Llegó tu mejor temporada, lo mejor está por venir. Viene tu temporada de bendición, tu temporada de cosecha, tu temporada de victoria. No busques a Dios para ver si eso es verdad. No, amado. Eso de cuentos motivacionales, de charlas motivacionales, eso de lo que ahorita se ve, que el coach y la broma y el mensajito. No, amado, nada de eso da paz. Véase todos los videos motivacionales que usted quiera, eso no le va a dar paz. La paz viene de una sola fuente, se llama Cristo. Y mi Señor dijo, me cambiaron a mí, fuente de agua viva, por estanques vacíos, nubes sin aguas. Cristo es la fuente de vida eterna. No es otro. La paz viene por Cristo. El amor viene de Cristo. Lo puro, lo verdadero. No la imitación corrupta. No la copia barata esa que trata de mostrar Satanás. Lo que Dios da es verdadero. Mire, cuando Cristo hace en el corazón del hombre, la gente cambia verdaderamente. Pero Dios no obliga. Dios espera que tú le des el lugar correcto. Ok, vámonos. Ok, entonces venimos con lo que yo dejé la semana pasada. Yo no necesito ser digno para que Dios me ame. precisamente lo que hace magnífico a Dios es que, aunque somos seres indignos, imperfectos, incompletos, traidores, desleales, falsos, aunque somos seres que no valemos absolutamente nada para la salvación, el Señor nos mostró su amor en que no siendo digno, nos ama. Como se lo dije, no hay nada malo que hagamos para que Él nos ame menos, y no hay nada bueno que hagamos para que Él nos ame más. Su amor es eterno para con nosotros. Fino, bacano. En eso no hay problema. Pero para la paz sí se necesita ser digno. Para recibir la paz sí tiene que haber dignidad, amado. Sí necesitamos aprender a buscar a Dios, aprender a santificarnos. No dice la Escritura, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces quiere decir de que para yo poder gozar de la paz de Dios, necesito ir siendo transformado todos los días. Si usted no cambia todos los días, si usted no cambia, la paz se detiene. Si usted no cambia, la paz se detiene. Si usted decide no cambiar, la paz se devuelve. Vea esto. Libro de Mateo capítulo 10, verso 13. Dice, si la casa fuere digna, y hay dos formas de verlo, casa o tú como casa. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si tú no trabajas para Dios, si tú no buscas a Dios, si tú no sirves a Dios, si tú no amas a Dios, si tú no vives para Dios, Dios no te va a dar, no eres digno para recibir su paz. ¿Cuánta gente hoy no se siente atormentada? ¿Cuánta gente hoy no siente, amado, que le jalan los pies, que le tumban los corotos, que oye voces en la cabeza, una taquicardia horrible en el pecho? ¿Cuánta gente hoy no siente, amado, un tormento? No hay paz. ¿Por qué ocurre eso? Por lo que vamos a leer ahorita, que es parte de la sentencia, porque la paz es el regalo de los que buscan a Dios. Si usted no busca a Dios, no va a recibir paz. Vea lo que dice. Libro de Santiago, capítulo 3, verso 18. Dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ah, ¿cómo yo siembro siendo un pacificador? ¿Se acuerda que le hablé de tres paz? Está la paz del pacificador, está la paz que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, y está la paz del fruto. Para yo poder producir la paz del fruto del Espíritu, yo tengo que ser un pacificador. Yo no puedo estar con una sola peleadera con los hermanos. A ver, ¿cuánta gente reconoce que es amargada, peleona, gritona, que vive con una sola peleadera, insultadera, una sola gritadera, que se la pasan, amado, allí, cuestionando, gritando, criticando a todo el mundo? Y la paz no es que te la quitan afuera, es que usted no tiene paz, porque hay una naturaleza la cual Dios sentenció a que no tengan paz, y ya la vamos a leer. Entonces, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Usted busca de vivir bien con sus hermanos, y eso es cumplir la ley. Ama a Dios y a tu prójimo. Y si usted ama a Dios y a su prójimo, la paz viene. Ahora vea, libro de Isaías, capítulo 57, verso 21. Y aquí viene la sentencia de los que no tienen paz. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Necesito que anote qué significa impío. Porque aquí está, amado, el secreto de por qué el cristiano no disfruta el evangelio. Aquí está el secreto de por qué hay tanta pelea en los hogares. Aquí está el secreto de por qué no se avanza como se debería de avanzar. Aquí está el secreto. Impiedad. ¿Qué es impiedad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace porque no le da la gana. Ojo con lo que voy a enseñar. Ojo con lo que voy a enseñar. No es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace porque no sabe. Es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace porque no le da la gana. Esto es soberbia. Impiedad es, no lo hago, sé que es bueno, por ejemplo, en el caso de orar. No oro porque no me da la gana. No ayuno porque no me da la gana. No me congrego porque no me da la gana. Y no cambio porque no me da la gana. Entonces, sobre este tipo de personas que no hacen las cosas porque sencillamente no le da la regalada gana, que hay un poco de gente así, y toda persona influenciada por Jezabel, Absalón y rebelión tienen ese pensamiento, que no lo hago porque no me da la gana. Me acuerdo de una, escuché el comentario de una discípula, que yo estaba hablando de Jezabel en la iglesia, y de repente estaba diciendo las cualidades de Jezabel. Jezabel le gusta gobernar la casa, amado, y subestima la autoridad del hombre, y lo cuestiona, y lo pisotea, y lo trata como basura para aplastarle la autoridad. Y en realidad lo que quiere es gobernar la casa a su modo, hacer las cosas a su manera. Y recuerdo que después que enseñé las características de Jezabel, ella le dijo al marido: ¿sabe? El apóstol, aunque diga eso en la iglesia y tenga la razón, a mí no me da la gana de obedecer. Yo, aquí se va a hacer en la casa lo que a mí me da la gana. Hay una cantidad de gente, amado, así, rebelde. Me acuerdo cuando Dios me dijo esto. ¿Sabe qué? Hay una gran diferencia, amado, y necesito que usted hoy capture estos detalles. Hay una gran diferencia entre descarriarse y rebelarse. Hay una gran diferencia. Dios busca a la oveja descarriada, pero Dios no busca a la oveja rebelada. En cierta oportunidad una oveja me trató violentamente a nivel vocal, con palabras ofensivas. Y era rebelión, hablando conmigo en rebelión. No voy a hacer, yo no me tengo por qué sujetar a usted, yo no tengo por qué hacerle caso a usted, yo no tengo por qué, no me da la gana, yo decido hacer las cosas a mi manera. Y yo bien, adelante, vaya, no se preocupe. Cuando usted decida cambiar, hablamos. La mamá de esta mujer, en vez de exhortarla para que se humillara y cambiara la actitud rebelde que tiene la hija, lo que hizo fue venir a atacarme y me dijo así: ¿por qué tú no buscas a mi hija? Sí, la escritura dice que hay que buscar. El pastor dejó las 99 y fue por la descarriada. Y el Señor me habló allí en ese momento y me dijo: dile que yo busco a la descarriada, no a la rebelada. A la rebelde Dios no la busca. Dios busca a la gente que se descarrió. No que se fue con soberbia, no que se fue con altivez, sino que se fue por debilidad, porque el pecado le venció. Pero aquellos que se van con soberbia, Dios no los busca, porque dice la escritura: Leviatán, padre de todos los soberbios. Entonces, ¿quién es el impío? Aquel que habita en soberbia. Aquel que no le da la gana de cambiar y no reconoce que tiene que cambiar. Entonces, Dios hizo esa sentencia. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, para los que quieren hacer las cosas como le da la gana. No hay paz. No eres digno para recibir la paz. Tú eres digno, Dios te ama. Para ser amado, Dios te ama. Pero para recibir la paz, no. En el libro de Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz. Ah, entonces Dios ve a los impíos como malos. Y Dios sentencia tanto al impío como al malo. Lo sentencia a decirle: no vas a tener paz. Y es así, amado, porque paz es una atmósfera que Dios regala para que tú vivas en reposo. para que tú ibas en gozo, en quietud, para que a pesar de que haya lo que haya, pase lo que pase, tú te sientas confiado y tú tengas la seguridad de que Dios no falla. Pero al impío, al perverso, al malo, al soberbio, Dios no le va a dar ni una gota de paz. Y eso es tremendo, porque es fácil echarle la culpa al pastor, es fácil echarle la culpa a todo el mundo. No me quites mi paz, no me robes mi paz. Cuando en realidad lo que quiere decir es que es un corazón no arrepentido, un corazón no humillado. El requisito para recibir la paz es ser humilde, reconocer. Si reconoces tus pecados y te apartas, alcanzarás misericordia. Vámonos rápidamente a Proverbios 16:7. Vamos a meterle chola aquí. Proverbios dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando tú comienzas, amado, a producir fruto, cuando tú comienzas a agradar a Dios, entonces las personas que te ven como enemigo, aún los mismos demonios, mantienen distancia. Todo aquel que esté en una guerra continua está metido en rollo con Dios. Yo no digo que no hayan momentos de guerra. Sí, hay momentos de guerra. Hay momentos, amados, que hay que pelearla, ¿sabes? Hay momentos que hay que entromparse con demonios, con no vivientes, con espíritus inmundos, con espíritus nahuales. Hay momentos que sí, hay que entromparse con el brujo, con el hechicero, con el palero, con el santero. Hay momentos que hay que darle, hay que lanzar el resto, hay que tumbar los demonios, hay momentos que hay que hacerlo. Pero no es correcto que tienes al príncipe de paz y a Yahweh Shalom, tienes a Jehová mi paz y al príncipe de paz, que es Jesús. No es correcto que él le habite en tu vida y tú vivas en una sola batalla, porque no tienes quietud, porque no tienes paz. No, eso no está bien. Entonces quiere decir de que hay un cable pelado por ahí que hay que solucionar. Libro de Isaías, capítulo 26, verso 3. Tiene que ver con los pensamientos. Vea esto: tú guardarás en completa paz, en fruto. Tú guardarás en el fruto completa paz, la paz completa. ¿Se acuerda que le dije que la paz del pacificador es un 2% de 100? La paz de que es como es el resultado del sacrificio de Jesús es un 50%, pero la paz completa es el fruto del Espíritu, es un 100%. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuáles son los pensamientos del impío? Amado, el impío vive pensando en que me hicieron. Se ponen de víctima. Los impíos se ponen de víctima para siempre mantener una guerra. No, amado, no. Piensa en Dios. Recuerde que la Escritura dice: pensa todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensa. Isaías 48, 18. Dice: oh, si hubieras atendido mis mandamientos. Ahí está, amado. A ver, ¿cómo se siente usted cuando usted no lo atiende? ¿Cómo se siente usted, mujer, cuando tu esposo no te atiende? Hijos, ¿cómo te sientes tú cuando tus padres no te atienden? Padres, que ya están en una edad avanzada, ¿cómo te sientes tú cuando tus hijos no te atienden? La pregunta es: ¿cómo se siente Dios cuando tú no lo atiendes? ¿Cómo te sientes tú cuando vas a un restaurante y llamas, y llamas, y llamas al mesonero, y llamas al cajero, y llamas a todo el mundo, y nadie te atiende? ¿Cómo te sientes cuando estás desatendido? ¿Cómo te sientes? La respuesta es mal. Eso da molestia, eso da ira. Mi Señor dice aquí: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Oh, si hubieras atendido lo que yo te estoy diciendo. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces, esto quiere decir de que no se está atendiendo a Dios como Dios lo quiere. Si usted no tiene paz, es la evidencia que usted no sabe buscar a Dios. Usted no tiene una verdadera relación con Dios. Usted tiene una falsa relación con Dios. Oh, si hubieses atendido mis mandamientos. Oh, si tú hubieses prestado atención, chico, a lo que te estoy hablando, tu paz sería como río. Y tu justicia, yo pelearía por ti la cantidad de veces como hay ondas en el mar. Pero no, no estás atendiendo a Dios. Le estaba diciendo hoy a mi equipo, cuando uno tiene un encuentro con Dios, lo primero que Dios hace es pedirte algo. Si no oíste que Dios te pidió, usted no tuvo un encuentro con Dios. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, y quiero dejar esto hoy como una máxima, quiero dejar hoy esto aquí bien clarito. Todos los hombres de la Biblia que tuvieron un encuentro con Dios, Dios les pidió algo. A todos, búsquelos, lea la Escritura. Entonces, vemos una cantidad de gente, amado, vemos una cantidad de gente que no tiene paz, no tiene gozo, no disfruta la vida, que está pasando trabajo. Y entonces cree que es que Dios no lo atiende. Cree que es que Dios no lo atiende. No, el que no atendió a Dios fuiste tú. Tú estás cosechando las veces que ignoraste a Dios. Tú estás cosechando el haber puesto a un lado su presencia. Tú estás cosechando el haber puesto a un lado su palabra. Eso es lo que tú estás cosechando. No es que Dios no te quiere atender, es que tú no atendiste a Dios. Entonces, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, amado. No le eches las culpas a otro de que tú no hayas buscado a Dios como es. No le eches las culpas a otro. Es que yo no voy a esa iglesia porque hay puro hipócrita. Es que yo no voy a esa iglesia porque hay puros pecadores. ¿Y qué? Allá afuera no hay pecadores. ¿Qué? En la universidad donde tú vas hay puro santo. En tu casa hay puro santo. Tú eres santo. No me vengas con ese cuento. Tú eres tan igual o peor que yo en pecado. Entonces no me vengas con el cuento chino de que tú no vienes a la iglesia para barajear. No, di la verdad. Tú lo que quieres es ir a pecar. Tú lo que quieres es tener una vida de pecado. Eso es todo. Tú lo que quieres es que no se te esté monitoreando. Porque en la iglesia se monitorea. Porque en la iglesia se vive montado arriba. El discípulo, no peque. No hagas esto. No hagas los otros. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿Por qué ese vocabulario? Cambia lo que dijiste. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste aquí? ¿Qué hiciste allá? Ah, no te gusta que te vigile porque quieres pecar. Y nosotros, los que te estamos vigilando, somos un estorbo. Nadie quiere dar cuenta. Di la verdad, tú lo que quieres es vivir la vida loca. ¡Vívelo, pana! Si tú quieres vivir la vida loca, ¡vívela! Pero no le eches la culpa a la iglesia, deja de ser hipócrita. Escriba, fariseo, falso, mentiroso, burlón. Tiene un espíritu de Judas. Deja de criticar a la iglesia y examínate a ti mismo. Y comienza a corregir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Comienza a ver qué es lo que hay en tu corazón podrido y sácalo. El que encubre su pecado no prosperará. Porque tú no prosperas, porque tienes pecados ocultos. Eso es todo. Entonces le quieres echar la culpa a los demás. Sigue echándole la culpa a los demás y sigue viviendo una vida loca, una vida perra. Sigue. Nunca vas a conocer la bondad, nunca vas a ver la bondad del Señor así. Es tiempo de vivir el evangelio como tiene que vivirse, de forma correcta. No de mamadera de gallo, como muchos están ahorita con el evangelio. Jugando, brincando, de aquí para allá. No le gusta dar cuenta, no le gusta tener casa de paz, no le gusta predicar el evangelio, no le gusta. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que te metamos la discoteca a la iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que yo agarre acá y te meta el pecado a la iglesia? No, señor. Deja de criticar el pecado de los demás y comienza a ver tus propios pecados. Es la única forma que Dios trate contigo. Porque Dios no trata con el impío así nomás. No, señor. Voy a seguir porque se me está yendo la hora. Isaías 57, 19 al 20. Mire lo que dice. Es Dios hablando allí. Produciré fruto de labios. Produciré fruto de labios. Paz. Paz. Al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Vea esto. Vea esto. Verso 20. Pero los impíos, los que saben hacer lo bueno y no lo hacen porque no le da la gana. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ni siquiera agua, mijo. Lo que quiere decir que todo aquel que critica a otro, que no confiesa su pecado, está embarrado hasta el fondo del lodo. ¿Sabe? ¿Sabe, mis amados? Ay, Dios mío. He aprendido en este tiempo a tratar a otros como Dios me está tratando a mí. ¿Sabe? En cierta oportunidad, la iglesia pasó por un proceso. Y recuerdo que estaba sentado en la cama orando al Señor. Y el Espíritu Santo me dijo, estaba hablando con él y de repente oí cuando me dijo, trátalos como te gustaría que yo te trate a ti. Y yo digo, sí, Señor, los voy a tratar así. Pero inmediatamente me vino al corazón, ay, Dios mío, ¿de qué me enteraré? ¿De qué me enteraré? Y así fue. Tuvimos que enfrentar una serie de cosas con algunos discípulos. El Señor empezó a sacar los pecados ocultos a la luz. Cosas, amados, que la gente tenía guardadita. Y era gente criticona que criticaba a otros. ¿Sabe? El secreto aquí es humillarnos para que el Señor, humillarnos para que el Señor no nos trate con dureza. Porque ocurre esto, si usted trata duro al prójimo, Dios te va a tratar así como tú lo estás tratando. Si tú tratas sin misericordia Dios te va a tratar. Juicio sin misericordia se hará con el que no tuviera misericordia. Entonces, la paz se siembra yo cuidando el 2%. Así como la semilla. Una semilla sembrada da miles de semillas. Usted siembra una semilla de una patilla y esa semilla va a dar una mata y esa mata va a dar miles de semillas. Sembrar, amado, en paz es cuidar mi relación con mi prójimo, cuidar mi relación con Dios. Estamos en una generación donde se emite juicio sin temor de Jehová. Y ojo con esto, se critica al prójimo. Se critican a las autoridades superiores, a los ministros. Se les habla de tú a tú como que si no hubiera problema. Y resulta que se está violando todos los principios de autoridad. Hay que tener cuidado. Si alguno falló de la autoridad, no lo critique, deja que Dios lo juzgue. Si tu hermano falló, ten cuidado, no, dice la Escritura, no seas tú haciendo lo mismo. El que esté firme, mire bien que no caiga. Debemos cuidar, amado. Mire, amado. Cuando usted está enfocado hablando con Dios para que perdone tus pecados, no te da chance de ver los de otros. Porque bastante pecados tenemos nosotros. ¿O es que tú crees que tú tienes poquito pecado? Bastante pecados tenemos. Que tenemos que todos los días ir a la presencia de Dios para pecar menos. Para ser transformados. Entonces, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Llegó la hora de buscar al Señor. Usted me dice a mí, apóstol, yo quiero tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. He tenido peleas espirituales, he tenido peleas familiares, he tenido peleas financieras, he tenido toda cantidad de cosas que ha robado la paz y que no me ha permitido avanzar, que ha traído aflicción al corazón, frustración y desilusión. Usted me dice, apóstol, yo quiero recibir esa paz verdadera que no se acaba. Necesitas recibir a Cristo. Si ya lo tienes, necesitas dejar de ser impío. Pero si no lo tienes, yo quiero que tú inclines tu rostro, cierres tus ojitos y repitas conmigo esta oración. Di conmigo, con todo tu corazón necesito que lo diga. Di: Padre Celestial, en esta hora te acepto y recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que se borre jamás. Señor, perdona mi pecado, lávame con tu sangre, lléname de tu espíritu, hazme nacer de nuevo y arranca de mí la necedad, la impiedad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Si has hecho esta oración, cuatro cosas. Número uno, busca una iglesia donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si está fuera de Margarita, si está fuera de Venezuela, busca una iglesia donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí vas a, una vez que la encuentres, allí vas a crecer. Dios te va a hablar, te va a ministrar. Número dos, busca una Biblia. Si no la consigues en físico, descárgala desde tu smartphone. Número tres, allí en la iglesia donde vas a ir, hay servidores, hay mentores, discipuladores, pastores. Alguno de ellos te va a enseñar la palabra. Y número cuatro, escríbenos a través de las redes sociales porque queremos conocerte. Usted me dice: apóstol, yo estoy en la isla de Margarita. Ponte en contacto con nosotros y te vamos a dar la dirección para que vengas a nuestra sede principal y así puedas compartir con nosotros en la preciosa presencia del Señor Jesucristo. Usted, antes de orar por las ofrendas, quiero orar por los que tienen turbación de espíritu, los que sienten cosas en los hogares y los que están en una continua pelea en la familia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he aquí, este tiempo lo has aperturado para que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, el espíritu opresor, inmundo, que ha estado operando en la vida y en los hogares de cada televidente, en esta hora, ángeles del Señor, muévanse por voz de mando y comando y comiencen a destruir y a deshacer las obras del diablo. Aplico la sangre que pagó el castigo, que pagó el precio por nuestra paz, y declaro en esta hora que la palabra te persigue, la palabra de Dios te alcanza y cumple lo que estamos hoy declarando. Recibe la paz del Espíritu Santo, que es un 50%. Ella alcanza para buscar a Dios y producir el fruto paz. Destruyo la brujería, la hechicería, el conjuro, el edicto, la sentencia. Se acaba, se destruye. Toda ley contraria en esta hora llega a su fin por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley de la maldición, del pecado, de la muerte. Y te bendigo, bendigo tu hogar, bendigo tu corazón, bendigo tu familia. Oro por los enfermos, sean curados. Independientemente, acaban hoy de contarme un testimonio que en uno de los servicios ella se tocó en la mañana y tenía una pelota como de un huevo, tenía una pelota en el seno muy dura. Ella se quedó impactada de esa pelota. Vino al servicio, oramos por los enfermos, oramos por el cáncer, por los quistes, por las pelotas. Ella dice que llegó a la casa, cuando se tocó ya no estaba la pelota. Cristo está sanando a los enfermos. Si acabas de recibir, independientemente de la enfermedad, acabas de recibir el milagro, ponte en contacto con nosotros porque queremos terminar de enseñarte para que a partir de esta temporada en adelante comiences a vivir los mejores días con tu Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Usted me dice: apóstol, yo quiero sembrar en el ministerio. Escríbanos en las redes sociales y te podemos decir cómo hacerlo. Un abrazo a todos. Les amamos mucho. Nos vemos en el próximo servicio. Bendiciones.